Si estoy solo, tú me acoges, eres mi fiel compañía. Me hablas sincera y me esperas cuando empieza el día. Mi guía, mi faro de Alejandría, si me ves perdido, te miro y elimino la tristeza en un suspiro. Da sentido a mi existencia, tú, desobediencia, tú, sola presencia merece mi reverencia, tú. Me diste un don, fuiste mi espada, siempre encerrada en tu prisión. Si la inspiración faltaba, desde la nada me abrazas, no prohíbes ni amenazas, tan romántica y auténtica. Tú nunca te disfrazas como un hada y un verdugo firme. Escudo en la batalla, tú, a quien acudo si otros fallan. Me das retos, aventuras y responsabilidad.
Nueva hora en la tarde de Canal Sur Radio, las 5 y 6 minutos. Hoy soy yo la que va a leer parte del texto de un libro que ha caído en nuestras manos, que se llama El secuestro de la vivienda, de Jaime Palomera. Quienes crecieron entre 1957 y 2007 conocieron una sociedad en la que todo el mundo podía ser propietario. No hacía falta que tuvieras ahorros. Quien más, quien menos, podía meterse en una hipoteca. ¿Y por qué no hacerlo? Alquilar era tirar el dinero. Si comprabas, ibas acumulando un patrimonio valioso, porque, como ya sabes, el mantra de la época era que el precio de la vivienda siempre iba a subir. Sin embargo, tras la gran crisis financiera, aquel mundo se vino abajo. El que se han encontrado las siguientes generaciones tiene muy poco que ver con el que conocieron sus padres. En pocas palabras, es mucho más jodido. Hablamos de uno de los temas más urgentes, más complejos y más cotidianos a la vez, la vivienda. Porque ¿quién puede permitirse vivir en su ciudad sin hipotecarse de por vida o pagar un alquiler desorbitado? ¿Por qué el derecho a un hogar parece cada vez más un privilegio? Bueno, para responder a estas preguntas, como ya he anunciado, a las 4 de la tarde y muchas más, tenemos con nosotros a una de las voces más lúcidas y comprometidas del panorama actual, Jaime Palomera. Bienvenido, Jaime.
Me hace mucha ilusión estar con vosotras. Gracias por invitarme.
Gracias. Es antropólogo, investigador, antropólogo económico, que también hay una especialidad ahí, investigador urbano, activista por el derecho a la vivienda, recientemente con un libro que consideramos imprescindible, Secuestro de la vivienda, publicado por Península. En él denuncia cómo el acceso a un hogar se ha convertido ahora mismo en el campo de batalla de las desigualdades de nuestro tiempo. Jaime.
Sí, efectivamente. O sea, el tema es que este libro se llama El secuestro de la vivienda, pero fácilmente podría haber tenido otro título, que es La nueva desigualdad. O sea, desde el año 2008 estamos en un nuevo paradigma. Hasta ese año hubo dos generaciones que, gracias a la ayuda pública del Estado y al esfuerzo, quien más, quien menos, podía comprarse su casa. Estas son dos generaciones. Pero a partir de 2008 no solo hubo una crisis financiera increíble, sino que también cambiaron las reglas de juego. Y lo que está pasando desde entonces es que hay una parte de la sociedad cada vez más grande que lo tiene muy complicado para acceder a una vivienda en propiedad como sus padres o sus abuelos. Uh-huh. Y si no tiene la suerte de haber nacido en una familia donde hay herencias o ayudas, lo más posible es que se vea obligada a vivir de alquiler el resto de su vida, a no ser que cambien las reglas del juego. ¿Y qué pasa? Que si naces, estamos en una sociedad ahora mismo donde la herencia te marca el futuro. Si naces en una familia donde tus padres te van a dejar una casa o te pueden ayudar a comprar una ahora, tu futuro es uno. Y normalmente las cosas te van a salir bastante de cara. Si naces en una familia donde no esperas heredar y tus padres no te pueden ayudar, la vivienda te va a empobrecer. Vas a tener que vivir de alquiler en un mercado cada vez más asfixiante. Y entonces lo que está haciendo la vivienda es romper la sociedad y generar cada vez más desigualdad. Y por eso también en este capítulo que leías también, con tu voz preciosa, gracias.
Gracias.
Hasta ahora no lo había oído así, el libro me ha hecho mucha ilusión también. Pues en este capítulo hablo del nuevo feudalismo, porque, o sea, uno de los pilares morales en los que se basa la democracia liberal y las sociedades en las que vivimos es que con tu esfuerzo, en una especie de mercado libre, teóricamente, con tu esfuerzo, vas a poder labrarte un futuro y va a haber una especie de ascensor social. Y claro, ahora estamos en una sociedad que, como os decía, lo que te marca, lo que define tu futuro es si heredarás o no. Y eso se parece más a una sociedad feudal que a una sociedad, digamos, de capitalismo liberal o democracia capitalista.
Cuentas en el libro que es como jugar al Monopoly, pero en este caso haciendo trampa, claro, ¿no? Es un juego del Monopoly con trampa. Yo quiero hablar contigo sobre mitos y realidades. ¿Qué es mito? ¿Qué es realidad? Me había planteado un poco así también la entrevista, ¿no? Por ejemplo, ¿mito o realidad regular los alquileres espanta a los propietarios?
Mira, esto lo voy a responder contándote lo que me acaba de pasar. He venido al estudio de la radio con un taxista maravilloso que me ha traído desde el aeropuerto, súper majo, y me ha contado cómo él se compró un piso muy joven gracias a que tuvo la suerte de poder hacerlo. Ahora se ha comprado otro piso y el primero que tuvo lo ha puesto en alquiler. Y me explicaba que está en un barrio bastante céntrico y que lo ha puesto por 500 euros. ¿Y qué es lo que le dice todo el entorno? ¿Qué es lo que le está diciendo el mercado, las inmobiliarias? ¿Qué haces poniéndolo a 500 euros? Podrías estar cobrando 800, 900 o 1000. Y él decía, pero si no lo necesito, si es que tengo una persona que es una persona fantástica, que me está pagando, yo no necesito sacar más dinero. Y esto que me contaba el taxista es la realidad de la inmensa mayoría de particulares que tienen pisos en alquiler. Lo que quieren es tener un alquiler razonable y ya está.
Cubrir parte de tus gastos,
claro,
o cubrir algo que necesitas,
sí,
o tener un desahogo, ¿no?
Sí, y en su caso me decía, no tengo un buen trabajo, no necesito cobrar más del alquiler. Lo que pasa es que, más allá de las actitudes individuales como la de este joven taxista, hay un mercado que aprieta y que lo que te dice es que lo lógico y lo normal es que el precio no esté por 500 euros, sino que esté por 1000 o más. Y esto tiene que ver con que este mercado tiene una serie de incentivos muy fuertes para subir el precio. Por ejemplo, en el mundo de las inmobiliarias también hay gente de todo tipo. Tengo amigos, para que quede claro, tengo amigos que trabajan en agencias inmobiliarias. Pero en el mundo de las inmobiliarias hay un conflicto de interés. A las inmobiliarias, la comisión que se lleva en los honorarios se calcula en base al precio final. Claro, es evidente, ¿no?, que hay un incentivo para que el precio no baje mucho porque la comisión es más elevada. Para los bancos también hay un incentivo bastante importante para dar hipotecas, cuantas más mejor, compiten entre ellos. No es que sean malos, es que el que no da más hipotecas pierde. Y compiten para dar hipotecas cada vez más grandes. Les interesa que el precio del activo en el que se basa la hipoteca, que es la casa, siempre suba. Porque eso significa que si el hipotecado no me puede pagar, que no le interesa al banco.
Mucho mayor.
Sí, al banco no le interesa quedarse con el activo. Pero sabe que es el... Por eso te está dando una hipoteca. Pues hay bancos que le llegan a dar algunos hasta 40 años. ¿Por qué? Sabiendo que... ¿Quién sabe qué va a pasar en un futuro? Si habrá una crisis, si esta familia que ahora tiene trabajo me podrá pagar. ¿Por qué lo hacen? Porque se basan...
En el activo financiero,
claro,
que es la casa.
La casa. Y entonces los bancos también tienen incentivos para desear que el precio suba. Y podríamos hablar de otros, y esto para entenderlo mejor hay que leer el libro, no voy a hacer más spoiler, pero realmente hay toda una serie de incentivos que normalizan el aumentar los precios y que hacen que personas como el taxista que me ha traído hasta la radio, de repente piensen que, pues 900 euros, si en el barrio se está alquilando por 1000, yo ya sé que ayer lo alquilaba por 500, pero si en el barrio se está pidiendo 1000 o 1200, si lo pongo a 900, soy buena persona. Es decir, que el mercado también hace que lo que ayer parecía un abuso, hoy parezca ético. Y si no cambiamos las reglas del juego, va a estar complicado. Que luego hay otra, que es la fiscalidad, que si queréis podemos hablar, que tenemos unas reglas fiscales que tampoco ayudan.
¿La vivienda, mito o realidad, es una inversión segura?
Sí, sí que lo es. Es decir, ¿qué pasa? Que las casas son, por naturaleza, son un bien escaso porque no hablamos de cualquier casa, no de las casas de los pueblos, hablo de las casas que están en las ciudades. Las ciudades es donde la gente necesita vivir. Por norma general, las ciudades son sitios donde la actividad económica va creciendo y en cambio las casas están ubicadas en un suelo que es permanente. El suelo es permanente, siempre es el mismo. Pero a su alrededor hay cada vez más actividad económica, más inversión pública. Las ciudades en general tienden a ir a mejor. Eso hace que si tú posees suelo o posees viviendas en ese sitio que tiene una ubicación tan necesaria, tan deseada, y además hablamos de un bien de primera necesidad que siempre va a haber gente que lo va a necesitar, claro, eso hace que el precio de la vivienda históricamente tienda a subir. Si miráis la curva de precios, veréis que hay momentos de boom. En España ha habido varios booms y varias crisis. Es verdad que ha subido y ha bajado, pero si miras la tendencia global de los últimos 50 años, es de subida imparable. Y la tendencia es a que siempre suba. En manos del mercado, la vivienda siempre sube. No sube en aquellos países donde hay mucha regulación y mucha vivienda pública.
Vender a fondos de inversión, ¿es una solución para revitalizar barrios? ¿Mito o realidad?
Qué interesante esta pregunta. Si miramos lo que ha pasado en la última década, ¿qué es lo que ha sucedido? En 2008, como decíamos, hubo una crisis increíble, una crisis enorme, y el precio de la vivienda empezó a bajar. Y bajó más de un 30%. Alguien podría pensar, bueno, claro, aquel era un momento ideal para que todas aquellas viviendas que estaban en manos de los bancos, endeudados, que el gobierno rescató con mucho dinero público, pasaran a un sistema público. ¿Por qué el gobierno no hizo esto? Lo hizo porque hay una máxima que aún hoy es mantenida por la mayoría de partidos políticos, y es que el precio de la vivienda no debe bajar. Y el objetivo del gobierno, después de aquella caída del precio de un 30%, el objetivo era revitalizar el sector inmobiliario. El objetivo no era garantizar el derecho a la vivienda, sino que el precio de la vivienda volviera a subir, porque se consideraba que, como los bancos y las empresas tenían muchas casas en propiedad, era muy malo para ellos, muy malo para sus balances, que el precio de esos activos bajara. Entonces había que revitalizarlo. ¿Y qué se hizo? Lo que me acabas de preguntar. Atraer a los fondos de inversión con sede en Wall Street, porque eran actores con una capacidad de atraer capital de todo el mundo incomparable. Nadie podía atraer tanto capital y hacer unas compras tan gigantescas, e hicieron eso, adquirir muchísimas viviendas, decenas, cientos de miles de viviendas. Y en ese ciclo, lo que hace el gobierno es decirle a los fondos, nos ayudáis, adquirís esas viviendas y revitalizáis el mercado inmobiliario, y nosotros vamos a ayudar a que tengáis las mejores condiciones. Entonces, ¿qué se hizo? No vais a pagar impuestos, vais a pagar menos impuestos que nadie cuando os dediquéis al negocio inmobiliario. Esas viviendas, o sea, adquirir viviendas para vosotros va a ser más barato que para nadie. Un fondo, cuando va a comprar un piso, no paga impuesto de transmisiones patrimoniales prácticamente. Una persona normal, una familia, paga un 10% en muchas comunidades autónomas. O sea, es una barrera de entrada. Si un piso vale 400.000 euros y yo quiero comprar ese piso, además de la entrada necesito 40.000 euros en muchas comunidades para pagar en forma de impuesto. Pues si yo soy un fondo de inversión o una empresa inmobiliaria con 8 pisos, casi no lo pago ese impuesto. Me sale más barato a mí comprar una casa que a una familia que va a vivir en esa casa. Bueno, pues el gobierno hizo esto, y no solo esto, sino que también dijo, si lo pones en el mercado del alquiler, que ahora mismo es el negocio porque la gente no puede comprar, la gente va a tener que vivir de alquiler, pues también pagarás menos impuestos, no pagarás impuestos de sociedades, y si lo quieres poner como piso turístico, casi no pagarás IVA. Los pisos turísticos pagan menos IVA que cualquiera de nosotros. Es decir, ¿por qué se hizo todo esto? Todo esto es un conjunto de reglas.
Medidas, ¿no?
Pero yo lo que digo en el libro es que esto no es un mercado de oferta y demanda normal, que es un juego muy amañado, que el mercado sí está intervenido. Que a veces oímos, cuando se habla de regular los precios, se dice, no hay que intervenir el mercado. Yo siempre respondo, pero si el mercado está muy intervenido. El mercado está intervenido para que los actores del monopolio, que ya hace rato que están jugando y que tienen muchas casas, sigan acaparando. Y que para los que intentan entrar en la partida, cuando esa partida ya ha empezado hace rato, se arruinen muy rápido, porque no van a poder comprar casas y van a tener que vivir de alquiler en las casas de esos que ya tienen muchas propiedades. Y cada vez que les pagan alquiler, esos que ya tienen muchas propiedades, como cobran mucho dinero, compran aún más casas.
Por lo tanto, Jaime, construir más tampoco es la solución.
Yo siempre defiendo que tiene que haber más casas. Tiene que haber más casas. Uh-huh. Lo digo porque hay quien me dice, ¿cómo puedes estar en contra de aumentar la oferta? Y digo, tiene que haber más casas. La pregunta es, ¿cómo lo logramos? ¿Hay que hacer vivienda pública sostenible de calidad? Claro que sí. ¿Hay que hacer vivienda asequible en general? Sí. Pero también puedes obtenerla. Pues, por ejemplo, en España hay 400.000 casas, que se dice rápido, 400.000 casas que se han pasado del mercado de la vivienda normal al mercado turístico. Uh-huh. 400.000. ¿Sabéis cuántas viviendas públicas tiene España? Que es que no llegamos a las 300.000. En solo una década se han pasado más viviendas al mercado turístico de las que tenemos en el sistema público y asequible. Y también podríamos hablar de las viviendas vacías. A veces se dice, no, es que las casas vacías están en los pueblos abandonados, en la España vacía. No es cierto. Una parte sí, pero hay 1,1 millones de casas que están o en capitales de provincia o en ciudades de más de 50.000 habitantes. ¿Por qué hay tantas casas vacías? ¿O por qué hay tantas casas en el mercado turístico? Porque para quien tiene mucho dinero, ahora mismo, lo que preguntabas antes, comprar la vivienda como inversión es muy, muy atractivo. Y yo siempre digo, y en el libro lo explico, no hay que ponerse moralistas, no hay que decir que el que está comprando casas es malvado. El que está comprando casas a través de una sociedad, probablemente sin saberlo, invierte en una sociedad que se dedica a comprar casas y a subir precios, lo está haciendo porque cuando tú tienes mucho dinero, si eres muy rico, vas a tener un family office que te va a decir, mira, la inversión la tienes que diversificar. Compras un poco de oro, compras unas acciones y pones bastante dinero en vivienda. Porque resulta que la vivienda da una rentabilidad muy, muy alta. Incluso una vivienda vacía se revaloriza mucho más rápido que la mayoría de acciones. Entonces, yo lo que digo es que los que tienen mucho dinero, que en los últimos 15 años los más ricos han acumulado mucho ahorro, tienen un incentivo sistémico para invertir en casas y esperar que el precio suba. Lo que hay que hacer es quitar ese incentivo. Y lo primero que hay que hacer es aumentarle los impuestos a quienes ahora pagan menos impuestos, que son los que más dinero tienen y que más dependen de ese negocio tan especulativo. Y al mismo tiempo, defiendo que debemos bajar los impuestos a las familias que no tienen propiedades, la gente joven y no tan joven trabajadora, que está intentando o vivir de alquiler o comprarse una primera casa. En ese caso hay que bajarlos prácticamente a cero. Pero para quien ya tiene casas y está acaparando, no está construyendo, está comprando casas para revender o para subir los precios, ahí hay que hacer subidas de impuestos para que, de esa manera, las personas trabajadoras que no tienen pisos, cuando van a comprar un piso, no tengan que competir con inversores profesionales que pagan a tocateja.
En el libro citas modelos de ciudades como Viena o Singapur que están haciendo ellos y que crees que están haciendo bien y nosotros no.
Viena y Singapur son dos casos increíbles, especialmente el de Singapur. Singapur es una isla, es una ciudad global. O sea, primero que es una isla y eso significa que tienen un suelo escasísimo por definición. Uh-huh. Pero al mismo tiempo es una ciudad global que atrae a muchísima inmigración. ¿Os suena esa historia? O sea, esto es lo que está pasando aquí también.
Sí.
Una ciudad de éxito que atrae inmigración, pero al mismo tiempo tiene límites al crecimiento. Y dices, ostras, tiene todos los ingredientes para que haya una tormenta perfecta y que haya mucha dificultad de acceder a una vivienda. Pues es uno de los lugares del mundo donde es más fácil tener una vivienda asequible. El 80% de la población tiene derecho a comprarse una casa dentro de un sistema regulado donde los precios siempre están contenidos. ¿Qué hacen ahí? Pues es parecido a lo que os proponía antes. Si usted es un inversor internacional que está aterrizando en Singapur y lo que quiere es comprar casas y ponerlas, bueno, simplemente acaparar casas y esperar que el precio suba, yo a usted le voy a subir los impuestos mucho para que eso a usted no le salga rentable hacer eso. Si usted es un ciudadano de Singapur que lo que está haciendo es intentar acceder a su casa, a su primera vivienda, yo le voy a bajar los impuestos. Pero lo que hace Singapur es que, a condición de que te ayudan a comprarte tu casa, lo que te dicen es que luego tú no puedes venderte esa casa por más de lo que pagaste más el IPC, más la inflación. Uh-huh. Entonces, claro, el gobierno...
No especulas con esa vivienda.
Claro, el gobierno te ayuda, pero al mismo tiempo se asegura de que esas viviendas de compra es un mercado de compra-venta.
¿No crees que pueden entrar en una burbuja? Pues es decir, cuando el mercado no se mueva.
El tema es que al mismo tiempo Singapur no para de crear vivienda pública. Si la población crece, tienes
si no
que crear.
Si no creas esas viviendas públicas, evidentemente vas a parar el mercado, ¿no?
Bueno, si tú no aumentas el número de viviendas, es evidente que una ciudad global que crece y crece, vas a tener un problema de que tienes mucha demanda y poca oferta, que es lo que ha pasado históricamente en todas las ciudades. Pero la clave de Singapur es que se asegura de que las viviendas ya construidas tienen el mejor de los usos, se asegura de que cumplen su función social, es decir, que todo el mundo tiene al menos una casa. Y si usted quiere tener una segunda residencia, una tercera, lo puede hacer, pero no va a ser tan fácil, sobre todo si usted lo quiere usar para especular. Y al mismo tiempo se asegura de ir cubriendo las nuevas necesidades creando vivienda pública. Y Viena es el otro caso.
¿Y Viena?
Viena, en lugar de un sistema de propiedad, tiene un sistema de alquiler. Es decir, tú puedes vivir toda la vida de alquiler en Viena y puedes dejarle el piso a tus hijos, cosa que no te fuerza, como nos pasa a nosotros, a tener que comprar si no quieres. Y además la vivienda pública de Viena es... Tú, cuando paseas por los barrios de Viena, alucinas porque parecen casas pues casi de lujo algunas, ¿eh? Las que están haciendo ahora, de una calidad increíble. Y ahí también tienen un sistema que permite que hasta el 70% de la población tenga derecho a una vivienda protegida. Es como aquí la educación a la sanidad. No es solo para quien no puede pagarse un seguro privado, sino que es para todo el mundo la vivienda ahí. Pero además tiene una cosa muy interesante y es que, nuevamente, el sistema fiscal. Todo el mundo, según sus ingresos, paga un impuesto que sirve para desarrollar vivienda pública. Pero en todo caso, lo que comparten Viena y Singapur es que tienen muy claro que, por un lado, tienes que regular el sistema de vivienda ya construido para evitar que haya especulación, porque la vivienda es que es muy proclive a la especulación por las características que os decía antes. Entonces tienes que regular y garantizar su buen uso y una buena distribución y, por otro lado, crear vivienda pública sin parar. O sea, Viena y Singapur construyen a un ritmo muy elevado, pero es que hablamos de vivienda pública.
¿Qué tipo de sociedad, Jaime? Yo sé que no tienes la bola de cristal aquí, que has escrito un ensayo con muchísimos datos muy sólido sobre este asunto. Conoces muy bien de lo que hablas, pero ¿qué tipo de sociedad tendremos dentro de 20 años?
Yo aquí tengo que ser sincero contigo y con vuestra audiencia. Y ahora mismo, el camino que estamos andando nos lleva a una sociedad cada vez más desigual. En 20 años, mucho más desigual que ahora, y en 50 nos podemos ver en un escenario cada vez más parecido al de países que imaginamos muy lejanos, países pobres. Ya existen. Porque lo que estamos viendo es que, por un lado, la gente joven y no tan joven cada vez lo tiene más difícil para comprar. El precio de la vivienda siempre sube, cada vez es más difícil entrar. Y la gente mayor cada vez tiene más difícil mantener la vivienda en la familia, porque cuando llegas a la vejez ves que tienes que vendértela para tener una jubilación digna, una residencia. Y esto lo que va a hacer es que hay una minoría social cada vez más rica, que cada vez va a acaparar más activos, y la gente trabajadora o las clases medias cada vez van a tener más difícil tener activos. Por eso digo que estamos en una especie de juego del Monopoly. El Monopoly va echando a jugadores del tablero y hay una minoría en la partida que cada vez tiene más. Entonces, claro, aquí la cuestión es ver qué queremos y si estamos hasta dónde estamos dispuestos a aguantar esta situación. Yo creo que las últimas manifestaciones lo que nos muestran es que hay un hartazgo, y creo que hay un elemento decisivo, y es que la gente joven y no tan joven puede digerir hasta cierto punto la idea de vivir peor que tus padres. Porque si miramos la historia, las dos generaciones anteriores mejoraron. Hubo un ascensor social. Ahora estamos viendo cómo cuesta mucho mejorar, e incluso lo que vemos es que en muchos casos vas a peor. La gente cada vez tiene menos poder adquisitivo. Y esto, ¿hasta dónde estamos dispuestos a aceptar esto, no? Y hay una cosa que hemos hablado muy poco de esto, y es que os he hablado desde la crisis inmobiliaria de 2008, pero lo que está pasando desde la pandemia es realmente terrible. O sea, la desigualdad se ha disparado. salían ayer datos, ¿no?, de los beneficios de los que tienen más, de las grandes empresas, se han disparado en los últimos 5 años, desde el 2020.
El número de nuevos ricos también.
El número de nuevos ricos. Y los salarios han ido aumentando, pero a un ritmo mucho más bajo. Y de hecho, los salarios reales se han estancado. Si a ti te suben un poco el salario, pero a ti te sale más caro el aceite, los huevos, las casas, la electricidad, que se ha multiplicado por 2, ese dinero que estás pagando de más no se va a la nada. Ese dinero, hay que seguir el rastro del dinero, follow the money. Claro. ¿A dónde va el dinero?
Claro.
Ese dinero va a los propietarios de los activos, de los supermercados, de los fondos de inversión. Es decir, que hay mucha gente, mucha no, hay una parte de la sociedad que tiene mucho poder, que vive mucho de lo que llamamos ingresos pasivos, que tienen su sueldo, pero que hay una parte muy importante de sus ingresos que son las rentas que vienen de tener acciones en empresas, como os decía, pues empresas del agua, eléctricas, supermercados. Claro, pero lo que quiero que entendamos es que cuando nos empobrecemos porque nuestro poder adquisitivo cae, porque el coste de la vida es más alto y ir al supermercado es más caro, pagar el agua y la electricidad es más caro, hay alguien del otro lado que se está enriqueciendo y está conectado. Entonces, yo de verdad que no creo que esto tiene que superar el eje izquierda-derecha. O sea, tenemos que superar el eje izquierda-derecha. Yo creo que a nadie le interesa que la desigualdad siga aumentando como está aumentando. Y de hecho, este libro, por ejemplo, os puedo explicar que hay una persona muy, muy rica que me llamó hace poco para decirme que le había gustado mucho y que él cree que los ricos están realmente acaparando mucha riqueza, demasiada, y que deberían pagar más impuestos. Y no os voy a decir el nombre porque él me lo dijo en privado.
¡Vaya!
Pero una persona...
¡Ay, de verdad! Jaime ya me está haciendo sufrir.
Una persona, os puedo decir que es una de las personas, digamos, más ricas de este país, vale. me envió un mensaje para decirme que se había leído el libro, que le había gustado mucho y que lo que cuento es verdad y que no podemos seguir rompiendo la sociedad. Y decía, es que es verdad que los más ricos no estamos pagando los impuestos que deberíamos pagar.
Y cuando recibes esa llamada, Jaime, yo ya empiezo a hurgar en ello. me puede. Cuando recibes esa llamada, ¿cómo te quedas?
Pues bien, contento porque...
Pero un poco a cuadros.
No me quedo porque...
No, a ver.
Bueno, a ver, porque lo dices porque en general hay mucha resistencia, ¿no?, por parte de quien tiene mucho...
A reconocer.
A decir, bueno...
A reconocer, quizás, ¿no?
Sí, pero bueno, me sorprende hasta cierto punto porque es verdad que en algunos países los más ricos están determinados a controlar gobiernos para, si hace falta, intervenir como sea para no pagar más impuestos, es verdad. Pero también tienes Warren Buffett, uno de los hombres más ricos del mundo, lo dijo hace no mucho, que no podía ser, que los que más tienen cada vez tienen más y cada vez pagan menos impuestos.
Oye, Elon Musk se acaba de ir.
¿Se acaba de ir?
Sí, ha dicho que se va del gobierno de Estados Unidos. Que no le mola Trump. Ahora, no sé.
Habrá que ver, porque en general lo que estamos viendo en estos movimientos es que, bueno, aquí ampliamos el tema, pero Elon Musk y otros grandes ricos justamente hace tiempo que se dedican mucho más a la extracción de rentas, al rentismo, que a la creación de valor. Que solemos pensar en Elon Musk como un gran emprendedor y un gran innovador, pero en general el negocio de Musk, de Bezos, es un negocio que se basa en controlar activos esenciales y hacernos pagar peajes. O sea, por ejemplo, Amazon no crea nada. Amazon lo que tiene es la capacidad de darnos acceso a los productos que otros producen y les hace pagar un peaje increíble a los productores.
A nosotros y a ellos.
Claro, las empresas que trabajan con Amazon le pagan el 40% del beneficio, va a Amazon, ¿no? Entonces, los grandes ricos invierten y compran activos clave como la vivienda, como el agua, como la electricidad, que son mercados donde no hay competencia, donde por lo tanto es muy fácil aumentar los precios porque tienes mucho poder para hacerlo y además se han dado cuenta que necesitan que los gobiernos garanticen que pueden hacer esto y que no intervienen para romper esos monopolios. Uh-huh. Es que estamos en una situación que se parece mucho a la de principios del siglo XX. O sea, en Estados Unidos, a principios del siglo XX, Roosevelt tuvo que intervenir, un presidente, digamos, que era visto como un hombre de orden, no como un radical, tuvo que intervenir para romper el poder de los monopolios, porque estaban generando mucha desigualdad. Con la vivienda es verdad que no es un monopolio en el sentido de que hay muchos propietarios de mucho tipo, pero sí que es un mercado donde, como os decía, si tú tienes casas en un sitio como Málaga o como Sevilla, donde la gente tiene que vivir, tienes una posición de monopolio en el sentido de que puedes aumentar los precios y es imposible que por mucho que se construya en la periferia de la ciudad, eso te vaya a presionar los precios a la baja.
Mm. Borja, querías preguntar algo, tú también, adelante.
Algo no.
Estamos ya en el final.
Pero bueno, voy a intentar ser súper breve.
Venga.
Hola Jaime, buenas tardes. Con ansiedad me tienes, pero bueno, no pasa nada.
¿Vas a contar tu caso?
No, porque bueno, me puedo tirar aquí, me como el por tu salud también, me lo
no,
como.
No,
por eso te digo que no hace falta,
empezar.
Por eso te digo.
Venga.
Pero muy, muy rápido, Jaime, volviendo desde Singapur y Viena, volviendo a España, vemos que, bueno, por ejemplo, en Barcelona, la limitación a los precios del alquiler ha provocado una bajada del 6,4% en los precios, tal. Pero a la vez, en un titular del 14 de marzo de este año, un periódico de tirada nacional, pone: el tope a los precios del alquiler sigue frenando, el tope a los alquileres sigue frenando los precios, pero estanca el mercado. Entiendo que poner freno y que los precios del alquiler bajen es bueno, pero ¿por qué ese pero estanca el mercado? Entiendo yo como que no tengo ni idea que el mercado es la compraventa o la construcción de ese tipo, que los fondos compren menos. Y te pregunto también por otro lado, porque claro, tenemos aquí esta bajada de alquiler, que entiendo que es buena, yo que vivo de alquiler entiendo que sí. Pero luego tenemos, tú hablabas, además ojalá eso fuese así, ¿no? De casas públicas, de vivienda pública, asequible y de calidad, pero luego nos encontramos, quitando esta Barcelona, esa pequeña isla en la que esto se ha hecho, con propuestas de no, vamos a construir vivienda pública de mini pisos de 40 metros cuadrados. Mientras, por ejemplo, como ciudades como Málaga, se llenan de rascacielos, viviendas de millones de euros, a pie de playa, lujo. ¿Cómo encajamos todo esto?
Mm. Bueno, sobre lo primero, claro, cuando tú haces una regulación como la que hizo el gobierno de precios, que tiene agujeros, el mercado inmobiliario son miles de profesionales que lo que van a hacer es explorar la manera de mantener las rentabilidades de sus clientes. Entonces, el gran agujero de la ley vivienda es que sí regula los precios, pero si yo, cuando se va el inquilino, en lugar de hacer un alquiler de 5 años, hago un alquiler de 11 meses, puedo subir el precio como me dé la gana, puedo seguir cobrando honorarios al inquilino por un servicio que le doy al propietario, todo lo que en teoría la ley vivienda intentaba frenar. Y claro, eso es lo que explica que efectivamente los precios bajan en los alquileres normales, en Barcelona, en los alquileres de 5 y 7 años bajan, pero también hay una parte de la oferta. No es que se haya estancado, es que hay una parte de la oferta de los pisos que estaban en alquiler de 5 y 7 años que se han ido a los alquileres de 11 meses. Ha habido una fuga, porque había una fuga. A ver, yo siempre explico que yo estuve unos años viéndome con políticos de todo pelaje, con altos funcionarios del gobierno, con ministros, y hubo un alto funcionario que dijo de manera muy clara que la ley de vivienda ya era suficientemente exigente, que alguna vía de escape había que dejar al mercado. Se refería al alquiler de temporada, porque no querían tapar ese agujero, no querían regular el alquiler de temporada. Bueno, pues esa vía de escape se ha convertido en una autopista. Y te digo otra cosa, si el gobierno, hay que ver si lo va a hacer, parece que va a pasar, si el gobierno regula el alquiler de temporada y dice, oigan, usted puede hacer un alquiler de 11 meses, pero lo que no puede hacer es triplicar el precio, que es lo que habría que hacer. Si el gobierno dice esto, inmediatamente vamos a ver cómo en las páginas web tipo Fotocasa, Idealista, de repente va a bajar un 20 o un 30% el número de pisos ofertados. Porque la gracia o lo peculiar del mercado de la vivienda es que tú puedes retirar oferta y el precio de tu producto no baja. Si tú produces petróleo y tú no lo vendes rápido, el petróleo se devalúa. Es lo contrario. La vivienda, tú la puedes tener vacía, como os decía, y se sigue revalorizando. Por lo tanto, los grandes fondos, los inversores, las inmobiliarias que pelean por ofrecer rentabilidades muy elevadas, tienen capacidad para decir, ahora vas a ver, te voy a echar un pulso, gobierno. Esto es seguramente lo que va a pasar. Por eso, en todos los países donde han habido regulaciones, lo que ha habido es un pulso entre el poder público y el poder privado económico. Y entonces, el poder económico, el poder privado, termina aceptando las nuevas reglas del juego solo si el poder público aguanta. Y esta es la cuestión, si hay valentía o no. Y también creo que hay que romper con ciertos consensos, ciertas alianzas que hay desde hace años entre las élites del Estado y en algunas comunidades autónomas y el propio sector inmobiliario. Es que en el libro hay mucha gente que me escribe enfadada en un capítulo donde explico las puertas giratorias, que es muy poco conocido, pero es increíble. O sea, es que estamos hablando de que los número 2, los número 3 de los gobiernos autonómicos del Estado, al cabo de poco de legislar en materia de vivienda, se van a trabajar para el lobby que estaba luchando por no regular. Y es increíble. No puede ser esto.
Si quieren saber más, yo quiero saber más, así que a las 7 de la tarde estaremos en librería Suburbia de Málaga. Se presenta este libro, si estáis por aquí, pues librería Suburbia, 7 de la tarde, El secuestro de la vivienda, Jaime Palomera, un ensayo que merece la pena. ¿Por qué es tan difícil tener casa y cómo esto puede romper la sociedad? Lo explica aquí en este libro. Jaime, mil gracias por habernos acompañado esta tarde.
A vosotras, y un placer.
Disfruta de Málaga.
Sí, gracias. Gracias.